se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde Radio Cañaveral de RTV Morelos para la zona sur del estado y para toda la república y más allá desde las plataformas digitales. Hoy estamos aquí en compañía de José Martínez Cruz.
Hola, Paloma, pues sí, con el gusto de compartir este micrófono para Radio Cañaveral, porque nos parece que en toda esta región ya nos comentaron que se sigue con gusto y entusiasmo este programa de Zapata y su legado.
Muy bien, y también aquí nos acompaña en el estudio el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado.
¿Qué tal? Hola, buenas a todos, a todas, pues bienvenidos y con gusto en este programa el día de hoy, es que vamos a tratar un tema interesante, Zapata.
Sí, así es. Mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Tenemos hoy en este programa de Zapata y su legado un tema muy interesante. Hoy sí nos pusimos pues muy
románticos casi.
Bueno, no lo sé, según cada quien, pero bueno, tenemos el tema de la literatura y el zapatismo. Y bueno, pues para adentrarnos un poquito en este tema, que son las letras, que es las diferentes formas y maneras de hacer literatura, de escribir, de transmitir, de compartir, de narrar, de documentar, etcétera, etcétera, empezaremos con un pequeño fragmento de uno de los libros, de uno de mis libros favoritos, que tiene que ver con la literatura, no necesariamente con estas biografías narradas o con pasajes históricos, o más bien una combinación de ambas, ustedes nos dirán. Dice así: fuimos entonces al cuartel revolucionario. Quédate aquí afuera, yo voy para que me digan a dónde nos vamos a instalar o a dónde me mandarán. Me quedé ahí, viendo a la gente pasar. En la estación había puesto un mercado, así que había mucha gente yendo y viniendo. En el mercado había muchos puestos de frutas y de canastos, cestos, petates mayoritariamente. La gente vestía de manta y con sombreros muy grandes para aguantar obviamente el trabajo bajo el sol. Las mujeres morenas eran muy fuertes, traían cargando a sus niños en la espalda y por delante sus armas o sus canastos de comida y tortillas. Esa gente era mi gente también, pensé. Es un fragmento del libro de La Cuenta, Cuentos de la Revolución. Un libro muy interesante que vamos a estar contando y narrando un poquito de esos pasajes de la vida cotidiana que se vivió en el momento revolucionario y que llegan hasta nuestros días de manera de literatura, de biografías, de cuentos, doctor.
Sí, es importante, digamos, destacar esta relación. Emiliano Zapata también fue la musa para muchos poetas y literatos en aquella época y recientemente, me refiero a la época actual. Uno de ellos, pues muy, muy conocido, muy renombrado, sin duda es Pablo Neruda, el poeta chileno que tiene poemas muy, muy, muy bonitos. También le dedicó uno cuando fue embajador de Chile en México en los años 50. Pues Pablo Neruda le dedicó un poema a Emiliano Zapata. Y me voy a permitir, José,
claro.
Algo interesante. Me gustaría leer la profundidad con la cual Pablo Neruda se dirige a Emiliano Zapata. Dice así este poema: cuando arreciaron los dolores en la tierra y los espinares desolados fueron la herencia de los campesinos y como antaño las rapaces barbas ceremoniales y los látigos, entonces flor y fuego galopado. Borrachita me voy hacia la capital, se encabritó en el alba transitoria la tierra sacudida de cuchillos. El peón de sus amargas madrigueras cayó como un elote desgranado sobre la soledad vertiginosa a pedirle al patrón que me mandó llamar. Zapata entonces fue tierra y aurora. En todo el horizonte aparecía la multitud de su semilla armada. En un ataque de aguas y fronteras, el férreo manantial de Coahuila, las estelares piedras de Sonora, todo vino a su paso adelantado a su agraria tormenta de herraduras. Que si se va del rancho, muy pronto volverá. Reparte el pan, la tierra te acompaño. Yo renuncio a mis párpados celestes, yo, Zapata, me voy con el rocío de las caballerías matutinas, en un disparo desde los nopales hasta las casas de pared rosada. Cintitas pa' tu pelo, no llores por tu Pancho. Y continúa, por supuesto, el poema, pero como verán, es muy interesante, muy bonita la poesía que Pablo Neruda le dedica a Emiliano Zapata.
Sí, sobre todo decimos que esta, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un ícono de la literatura latinoamericana y mundial, como es Pablo Neruda, pero también él, un hombre de convicciones, recordemos que él estuvo apoyando a Salvador Allende durante su gobierno en Chile, que después viene el golpe de Estado, y uno de los que denuncian inmediatamente es Pablo Neruda de la dictadura. Ellos querían transformar, es un gran maestro de las letras, sin lugar a dudas, Pablo Neruda, y un referente de la convicción social, del trabajo, y de que no están reñidas obviamente las letras con el trabajo social, José, con el trabajo revolucionario.
Y bueno, en efecto, este tema de Zapata en la literatura, en la poesía, motiva una reflexión profunda de los sentimientos, de los sueños, de la construcción de nuevas realidades desde la comunalidad de los pueblos indígenas y originarios, como Zapata precisamente hacía. Es decir, no era solamente un discurso abstracto, tenía que ver con los sentimientos y la forma en que la gente trabajaba. De alguna manera recojo esta idea de Eduardo Galeano sobre Zapata, donde dice que en ocasiones pareciera que los niños son los más receptivos precisamente a los sueños, a las sensibilidades, ¿no? Y luego se expresan con rabietas o con alegría desbordada. Y en muchas ocasiones, al paso del tiempo, se va perdiendo esa sensibilidad. Y abreva, ¿por qué Zapata tenía esa profundidad en el conocimiento? ¿Por qué nunca dejó de amar a su pueblo? Y eso es muy importante. La poesía refleja amor.
Sí. Un hombre obviamente muy enamorado también se cuenta, lo era el mismo Zapata, ¿no? O sea, es un personaje que a su paso, o sea, alguien cuando tiene sueños de justicia, sueños de cumplir ideales, ¿no? De lograr todo aquella, esa transformación, desde luego que se vuelve un imán para los sentidos, un imán para la imaginación, un imán para él tenía que ser un gran motivador también, ¿no? No solamente en las luchas, en las batallas, con el discurso, con la palabra, con la escritura. Recordemos que esos documentos tan férreos como fue el Plan de Ayala, una vez que Madero, ¿no? Se va Porfirio Díaz, llega Madero y dicen todavía no, con la palabra ellos salían, pero también en el programa pasado hablábamos de los corridos, que cómo la gente se anteponía, o sea, más bien después de una tragedia, que son las guerras, que son los combates, que había gente que lamentablemente fallecía en los campos, ¿cómo se sobreponía la gente? Pues se sobreponía pues conviviendo, platicando, que el ideal sobrepasara y decir, bueno, a los compañeros no los vamos a olvidar, pero tenemos que continuar. Y una manera de continuar, obviamente, no nada más fueron los cantautores, que era una poesía, ¿no?, cantada, con música y demás, sino que la literatura, eso fue un poquito después, bueno, casi en el momento, pero un poco después, cuando empezó la gente y los grandes literatos a tomar cuenta de lo que significaba ser zapatista aquí en el estado de Morelos o en diferentes estados, lo que significaba luchar por unos ideales, lo que significaba sacrificar esa vida misma por esos ideales, esos sentimientos profundos que a veces no caben en el corazón, pues uno lo tiene que sacar, y los más, digamos, doctos o ilustrados, pues lo hicieron a través de sus letras.
Sí, y esas letras reflejan un contenido profundo. Imaginemos, para tratar de comprender por qué razón los pueblos luchaban por algo distinto. En primer lugar, porque vivían al filo de la muerte, constantemente en los niveles de explotación, de miseria, de hambre, y los pueblos vivían sometidos. ¿Qué pasa cuando surge la flama de la rebeldía, cuando en las asambleas se discute y entonces empiezan a nombrar al Calpuleque, que lo representaba Zapata como eso, como alguien que sea portavoz de los sentimientos y necesidades de los pueblos? Evidentemente, ¿dónde se hacen esas asambleas? Paloma, ¿nos puedes comentar dónde las hacen las asambleas cuando no hay los auditorios? En los campos.
En los campos, abajo de un árbol, en la plaza pública, en las iglesias, en los kioscos, en los mercados, donde se hacían las plazas, ¿no? Recordemos que cualquier espacio público, sobre todo público, a la sombra de un gran árbol, de un gran abuelo árbol, es donde nos permite a las comunidades sentarnos para dialogar, para reflexionar, para recordar, para organizarnos y sobre todo para ver cómo vamos a transformar esa realidad. Porque bien lo apuntabas, José, Zapata, uno de los grandes, digamos, de por qué lo seguía la gente, era no nada más por el discurso, sino porque el discurso estaba acompañado de la acción. Él cuando llama o más bien cuando se hacen las primeras asambleas allá en Anenecuilco, en su pueblo, las asambleas, y que lo convocan a él y que él participa y que se vuelve uno de los líderes de esa asamblea, pues inmediatamente toman decisiones. Y una principal decisión que se tomó ante esas acciones que estaba emprendiendo el gobierno fue, sin lugar a dudas, levantarse en armas. Y fue aquí en Morelos, en 1910, antes que en el norte se levantaran en 1911, aquí en Morelos empezó la revolución. La revolución por tierra y libertad, por justicia, por ley, y por transformar esta vida en una vida mejor para todas y todos. Y bueno, nos vamos a un pequeño corte, a una pequeña pausa y regresamos. Pues aquí regresamos a este programa de Zapata y su legado. Estamos en compañía de José Martínez Cruz, del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y una servidora, Paloma Estrada Muñoz. Estamos tocando un tema súper interesante que tiene que ver con la literatura y el zapatismo. Estamos haciendo reflexiones, pues un poco de los diferentes pasajes que quedaron ahora sí que en la historia y en la memoria escrita, precisamente sobre, no solamente sobre Zapata, sino lo que significó el zapatismo, el movimiento, y no todo era, como ya lo veíamos en el primer bloque, no todo era, digamos, era el plan de Ayala, eran escritos políticos, sino literatura, poemas, novelas. Y precisamente hablando de novelas, hay que hablar sobre lo que las novelas nos reflejan sobre el zapatismo, que es un poco de esa vida cotidiana, porque en las novelas o en la literatura a veces uno tiende a veces a idealizar, pero hay otras que nos traen a la realidad. Y ahorita me voy a permitir leer un pequeño fragmento que dice así: a principios de la Gran Guerra todo era un caos, la comida escaseó, las personas que conocíamos abandonaron el pueblo, el ejército llegaba y nos robaban todo lo poco que teníamos. Después los traperos nos quitaban lo que habíamos escondido, nos dejaban con nomás lo puesto. Cuando se empezaron a robar a las mujeres, papá nos llevó a esconder a mamá y a mí. En ese entonces aún no nacía mi hermano, yo fui la mayor. Ese día salimos ya entrada la noche para que nadie nos viera. Rápidamente agarramos un bule y lo llenamos con agua fresca que teníamos almacenada en una gran vasija de barro. Papá recogió uno de los petates y lo enrolló para que no hiciera mucho bulto. Mamá recogió su rebozo y las tortillas que había hecho en la tarde, y así, sin más, salimos huyendo de nuestra propia casa. La noche refrescaba. Después de un día muy caluroso, se agradecía el aire fresco que venía del norte. Recuerdo caminar deprisa por los callejones que se miraban desiertos. Las farolas iluminaban nuestros pasos y fueron las únicas testigas inmóviles de nuestra salida. Y sin decir nada, nos dieron la despedida. Es un pequeño fragmento que nos muestra precisamente la vida cotidiana durante esta gran transformación social que se hizo a través de las armas, porque las transformaciones se hacen de diferentes maneras y la revolución, lamentablemente, la única vía que tenía fue la armada, pero la consecuencia la vivimos y la vivieron en ese momento las familias. Y esto es un poquito de esa vida cotidiana, de lo que nos muestra la cuentacuentos de la revolución, que narra esa vida cotidiana que a veces la dejamos de lado, a veces contando grandes hazañas de los grandes personajes, pero hay que traer a la memoria lo que significó. Pero gracias a la literatura, precisamente como decían los compañeros, es que damos cuenta de esta realidad que no se olvide, para que reconozcamos todo ese esfuerzo y no le demos más sentido a las armas que a la construcción a través de la vía pacífica y el diálogo.
Sí, Paloma, aquí evidentemente, como yo lo comentaba hace rato, Emiliano Zapata fue pues una inspiración para otro tipo de personajes en la historia de la revolución. Es decir, la semana pasada, cuando hablamos de los corridos, pues dijimos que era pues bastante popular el tema, que toda la gente le servía como medio de comunicación. Pero ya la poesía, la literatura, en principio se trataba de gente que sabía leer y escribir, lo cual era muy reducido. Es decir, era otro tipo de personajes que se involucró también en este proceso de conocimiento y difusión de las ideas de Zapata. Uno de ellos, y me voy a permitir aquí hacer un trabajo pues interesante que nos ofrece la literatura, es pues entre otras, pues es Chanona. Él escribe una carta a Emiliano Zapata.
Mientras se encuentra el texto, porque es una carta muy, muy bonita, nos la comentaba el doctor. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me interesa destacar es el impacto que tenía de todo el movimiento zapatista y la figura específicamente Zapata y las ideas de Zapata en la literatura, en el arte, ya lo hemos comentado, en los corridos, y ahora en la poesía y en la literatura de gente tan, tan estudioso de los pueblos y comunidades indígenas en su cotidianidad, como Juan Rulfo.
También.
Juan Rulfo hace unas narraciones extraordinarias en Comala, cuando describe la forma en que la gente tiene que sobrevivir en esas condiciones, y dice cómo generalmente no hace discursos grandilocuentes. Zapata no hace discursos grandilocuentes, no, se refería a el pueblo no como un ente abstracto, sino como alguien que tenía sentimientos, que tenía necesidades, que sufría y al mismo tiempo creaba, transformaba.
Es que le hablaba en su lenguaje. Es que obviamente, para tú comunicarte con tu gente, primero, pues obviamente tienes que hablar su propio lenguaje. Y no me refiero a las múltiples variantes de las lenguas náhuatl, en este caso aquí en Morelos el náhuatl, sino a esa manera de nombrarle a las cosas, de sentir, de transmitir. Es como cuando decimos también que cuando escuchas una canción y dices, eso es lo que quise decir, ¿no? Zapata tenía la facilidad de transmitir ese sentimiento, de pasar lo que sentías en el corazón, en el alma, o la rabia que tenías, pasarlo a palabras, y esas palabras en acciones, ¿no? Y gente que más adelante recupera esas historias, esas leyendas, esa memoria, y la logra escribir para que llegue a nuestros tiempos, son las grandes obras de arte que quedaron, que sigue siendo una fuente inacabable de literatura, de novelas, de cuentos, de poemas, de diferentes maneras de expresión. Porque cuando uno mira hacia atrás y ves cómo transformaron, cómo empezó todo un grupo, unos pueblos, y de repente se le sumaron cientos y miles de personas por un ideal para transformar, y que hoy en día esa transformación sí está llegando a nuestros tiempos, te queda maravillado. Entonces, obviamente, a nosotros a veces nos dejan sin palabras, pero por eso decimos, para esas grandes plumas que han escrito y que han dejado en la memoria, esas obras de arte, pues obviamente se les agradece también, porque también con ellos, cuando les leemos, decimos, ay, eso quise decir, no, eso hubiera querido yo escribir, y lo estamos leyendo a partir. Entonces son diferentes visiones, porque cada libro nos cuenta una mirada diferente, porque cada persona es un mundo, es una mirada, son unos lentes diferentes con los que uno mira la vida, ¿no es cierto?
Sí, bueno, aquí tengo yo el poema que quería mencionar, es el de Paco Ochanona. Dice así: por los campos de Morelos se escucha cantar al viento un canto que no envejece, un canto que se hace eterno. Emiliano está en los cerros, Emiliano no se ha muerto. Su cuna fue en Anecuilco, cuna humilde y sureña. Ahí nació Emiliano, el caudillo campesino. Un puñado de valientes siguieron a Emiliano, se alzaron contra Porfirio y después contra Madero. Para él primero el pueblo y su gente fue primero. Las leyes para Emiliano nunca fueron letra muerta. Le molestó el martirio y la muerte de Madero. Jaló de nuevo a los montes a su gente contra Huerta. Como a las 3 de la tarde de un 10 de abril, lo mataron entrando por Chinameca, a donde llegó engañado. Por la traición de Guajardo, a balazos lo acabaron. Y así, con pólvora y fuego, se fue escribiendo la historia de Emiliano el campesino, de Emiliano el guerrillero. Se fue muriendo aquel hombre, su leyenda fue naciendo.
Así es.
Es interesante,
así
el poema,
¿no?
De
y Zapata vive, ¿no? Y Zapata vive, la lucha sigue, o sea, no murió, ¿no? Zapata, como dice ahí, o sea, surgió la leyenda, surgió el héroe revolucionario, surgió ese gran mito y surgió ese gran referente, insisto, es una fuente inagotable para el arte, ¿no? Para pintura, música, literatura, películas, ¿qué no decir de
sí,
películas,
claro, también,
series, ¿no? Que se han inspirado en este gran personaje, José, porque cuando hablamos de la lectura y del referente, pues tenemos muchos más que han contado precisamente sobre las historias de Zapata y el zapatismo.
Y abundan, justamente estaba encontrando algunos de los textos que hemos compartido en los pueblos, en las comunidades, en las asambleas. A veces al inicio de las asambleas, cuando se hacen las ceremonias, como recientemente en Coatetelco, inmediatamente como que el impregna esa cosmogonía, ¿no? Digamos, de todas las fuerzas que se unen en un determinado momento y que tienen símbolos. Por eso Zapata es un símbolo, es una referencia.
Sí.
No puede uno hacer abstracción de lo que ocurre en los pueblos y comunidades indígenas actualmente en Morelos sin buscar las referencias en Zapata y en las tradiciones que existen, en la literatura, en la poesía, porque esta tiene un contenido, yo diría, épico.
Sí.
Épico, ¿por qué? Porque mostrar las imágenes de los campesinos, bueno, porque la mayoría eran campesinos indígenas, con sus sombreros, con sus paliacates, con sus carrilleras, en sus caballos, atravesando por las laderas de los montes, es épica esa imagen. Y Zapata al frente, por supuesto que irradia belleza, irradia fortaleza.
Pero además, me parece muy bien, José, pero además es importante decir que la poesía y la literatura que se escribió en esos años revolucionarios y después va dirigido a otro sector social, ¿no? Aquellos que sabían leer y escribir, entonces también fueron de alguna forma cooptados por estas ideas de escritores, poetas que estaban pues enamorados de Emiliano Zapata por la lucha que había emprendido y se lograron incidir y permear en otras capas sociales con la idea de un cambio fundamental para la vida cotidiana y social de México.
Sí. Y sobre todo, obviamente, también muchos lo pensaban para la posteridad, ¿no? Porque cuando alguien escribe, por el simple hecho de escribir una poesía, ¿no? Una novela, lo haces con un sentido propio, ¿no? O sea, tiene vida la novela, tiene vida el cuento, tiene vida la prosa, tiene vida, ¿no? Todo eso que tú, que el escritor o la persona que está escribiendo, escritor, escritora, le está impregnando un sentido de vida a esa obra, que luego la obra trasciende hasta el mismo autor y trasciende y llega a donde no llegó, y a lo mejor en ese momento, porque también las obras de arte son escritas, pero a veces no cobran relevancia sino en tiempos posteriores, no necesariamente en esos tiempos son reconocidos, y tiempo después es cuando se descubre obras de grandes autores y se redescubre la manera, pero te dan cuenta de ese sentimiento que se vivió en ese momento preciso y cómo ese sentimiento, pasando los años o el siglo, ¿no?, que aquí ya son más de 107 años más, pues cobra una relevancia mayor, porque insisto, lo ves siempre, no nada más importa el mensaje que quien quiso dejar en la literatura nos llega, sino cómo cada uno lo refleja en su tiempo, en su vida cotidiana, lo que te representan las luchas, precisamente porque Zapata sigue siendo un referente para nuestras luchas sociales, para nuestros ideales, porque mientras haya un tema de justicia pendiente, atraeremos siempre a la memoria y al presente a Zapata. Y bueno, pues nos despedimos con un fragmento también del libro de la Cuentacuentos de la Revolución Mexicana. Dice: los pasos de los zapatistas se recuerdan en todo Morelos, y hasta México llegaron los generales sureños. Fue tan fuerte el zumbido que sacudió nuestro tiempo, que llegó a todo el mundo y hoy vive en el recuerdo. Y con este recuerdo, pues nos despedimos, José, doctor.
Hasta luego. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.
Tinta tiene sus letras, voy a cantar.